oyentes@capitalradio.es, 91-283-3333, a través de WhatsApp, dudas, notas de audio en el 687-050-600. Está con nosotros esta tarde de martes en nuestro consultorio de bolsa David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes de Capital Radio y a todos los que nos siguen también a través del canal YouTube Bolsa General, en el que iremos enseñando gráficos, y un placer retomar los consultorios de los martes.
¿Qué tal ha ido el verano? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Tranquilo y disfrutando del buen tiempo y siguiendo los mercados que han tenido un buen verano.
Hemos visto ese susto a principios de mes, pero luego todo se ha vuelto a encauzar sin más problemas, ¿no?
Sí, vimos un aumento de volatilidad realmente brutal porque el VIX subió muchísimo sin que viniera realmente una caída realmente fuerte en lo que es los índices americanos. Fue mucho más potente la subida del VIX que la caída de los índices, que habían tenido solo una corrección en el año del 2,5%. Decíamos que era raro un año de tan poca volatilidad, que la media era caer un 14% al año y que no había que descartar alguna corrección veraniega, y cuando vimos la caída, pues comentamos que viendo cómo estaba la amplitud, que no parecía un techo de mercado, sino más bien una corrección de verano para luego intentar seguir con la subida.
Venga, vamos a ir con dudas enseguida de nuestros oyentes. Vamos a poner sobre la mesa pues algunos nombres de valores. No sé si quiere dejar algunos niveles clave en índices antes y luego avanzamos con lo concreto.
Sí, ya que estábamos también con el VIX, añadir esto, que el VIX tuvo un spike de volatilidad brutal, marcando máximos de mucho tiempo, solo por detrás de los de la crisis sanitaria, si no, pues sería el récord en 10 años. Y hemos vuelto, decíamos que en una hipotética caída del VIX, después de ese repunte, el primer soporte era la media. Y hemos ido a la media y decíamos que era probable que en primera instancia intentara rebotar desde la media y que hubiera algún descanso. Y estamos viendo cómo de momento el VIX respeta la media y está funcionando de soporte. Ya sabemos que hay correlación prácticamente negativa, ¿no?, entre VIX y SP. Así que riesgo de un rebote del VIX y por lo tanto de cierto descanso en la bolsa, en concreto en el SP500. Luego, en el caso del IBEX 35, pues hemos vuelto a máximos históricos si incluimos dividendos, y tenemos un primer soporte en la media. A lo mejor ahora tenemos corrección a niveles FIBO del último tramo de recuperación. Hizo una vuelta en V, la bolsa española mostró más fuerza que otras bolsas europeas. El CAC, por ejemplo, lastrada por L'Oréal y sector de lujo, le está costando un poco más. El IBEX, igual que el DAX, volvió a máximos. De hecho, el DAX marcó nuevos máximos históricos. El IBEX con dividendos también. Y aquí tendríamos un primer soporte en la media, niveles FIBO de la subida. El 61.8 pasa por 10.700. En 10.298 puntos, en el 61.8 de la subida, que pasa por la zona 9.800, o en 8.879 puntos. Y resistencia por la zona de máximos de hoy, en torno un poco por encima de 11.400. En el DAX se han marcado nuevos máximos de toda la historia hoy, este martes, pero ha tenido una sesión de más a menos y ha dejado una pequeña envolvente bajista. No significa esto que se tenga que hundir la bolsa a partir de aquí, ni mucho menos, pero a lo mejor sí que puede traer un cierto descanso o consolidación. No hay que olvidar pues que el DAX, tras esa corrección de agosto, ha recuperado con una vuelta en V, prácticamente sin ningún descanso. Y bueno, pues tampoco se puede descartar un descanso, consolidación a niveles FIBO de esta última subida. Soporte en la media pasa por 18.000, el 61.8 de la subida 17.700, luego también los 17.024, que es el mínimo de agosto, y niveles FIBO de la subida, de toda la subida desde mínimos del año pasado, el 61.8 pasaría por 16.200. Y luego bolsa americana, Dow Jones, pues marcaba nuevos máximos de toda la historia en la sesión de ayer. Hoy corrigiendo, tiene un primer soporte en la media, pasa por 39.000, luego estarían los 38.499, los 38.000 y los 37.611, junto a niveles FIBO de la subida, el 61.8 de toda la última subida, pasaría por 35.800, y luego estarían los 32.227, que es un mínimo relevante y muy importante de finales del año pasado. SP500 como índice director de las bolsas mundiales, vemos que también ha vuelto a máximos de la historia, con dividendos se han marcado nuevos máximos, sigue la tendencia alcista, además reitero que hay objetivos pendientes por encima de 6.000. Sí, pero hoy cae. También cayó en agosto y seguíamos repitiendo esto. También cayó el año pasado y seguíamos repitiendo esto. Y va a buen ritmo acercándose a ese nivel. ¿Es seguro que vaya a llegar ahí? No, en bolsa no hay nada seguro. Estoy hablando de estructuras de precio y es el escenario que considero más probable, pero no sabemos lo que va a pasar. Nadie lo sabe. Solo hay que leer lo que se decía del S&P estos años y luego ha ocurrido. Y en el S&P pues tenemos soporte en la media, 5.300, pasa ahora por ahí, luego 5.119, 4.953, el 61.8 pasa por 4.690 puntos y los 4.104 que son mínimos de finales del año pasado. Y Nasdaq 100 tecnología, pues aquí vemos que cuesta un poquito más, no es lo que está... la tecnología ha estado liderando durante años, ¿no? Y se decía, solo suben las siete magníficas, ¿no? Durante años tuvimos que sufrir esa trola contada una y otra vez. No era verdad, aunque sí que lideraban la subida, pero había muchos valores y sectores que también subían. Y ahora ya no está liderando este tipo de valores, ¿no? Tecnológicos. Y lo podemos ver como el Dow Jones ha marcado nuevos máximos de la historia y el Nasdaq no. Tenemos una primera resistencia marcada por envolvente bajista en 19.938 y luego en los máximos de la historia en 20.690 puntos. Y soporte tendríamos en 17.435, en 16.973, en el 61.8 que pasaría por 16.600 y en los 14.058. Y para terminar quizá el Russell 2000, que es un índice también de amplitud de pequeñas compañías. Decíamos que el primer soporte lo tenía y lo tiene en la media 200, se apoyó ahí en la caída de agosto.
Sí.
Y sigue con objetivo a 2410 por rectángulo. Se quedó muy cerquita, pero no, al final anuló un triángulo. Es verdad que avisó de la anulación. Es decir, si alguien entró cuando se activa el triángulo, tiene un aviso más arriba de que la estructura cambia, porque pasamos de este triángulo activado aquí a tener una divergencia bajista aquí, que podemos señalar en varios indicadores, ¿no? Sobre todo en el estocástico y en el RSI. En el MACD no existía. Bueno, hay pequeña divergencia, se va a la media, que es donde tiene la primera zona de soporte, 1992, 1915, 1906 y 1640 puntos es la zona clave. Y ahora tiene de resistencia los 2249, los 2320, marcados en ambos casos por velas con sombra superior, y luego los 2460,80, que son máximos de la historia y que si se superaran en el futuro, activarían objetivos muy ambiciosos como los que activó el año pasado el S&P.
Bueno, vamos con dudas. Con un correo, por ejemplo, que nos envía Manuel. Desde Extremadura nos escribe y nos pone sobre la mesa tres valores españoles, que son Iberdrola, Solaria, pero sobre todo IAG. ¿Le preocupa esta última? IAG la tiene a 1,98... porque nos dice, creo que está en resistencia. Así que si le parece, vamos a empezar por la aerolínea y luego vamos con Iberdrola, a 10,64 la posición en la compañía eléctrica y en Solaria a 12,60.
Vale, venga, pues empezamos por IAG. IAG tiene buen aspecto. Incluso ha sido capaz, ¿no?, de ir contracorriente en la sesión de hoy. Pero tiene buen aspecto no hoy, sino desde hace ya meses y ya la hemos analizado en otros consultorios aquí, antes del parón, y comentábamos que tenía un triángulo activado, simétrico, y sigue, no hay novedades, ¿no? El primer soporte es la media, y sigue con ese objetivo a 2,29, que cada vez está más cerca, y que veremos si finalmente tenemos suerte, y se cumple esta estructura. Soportes en los 1,8990, y muy importante, el último apoyo en la directriz alcista, en los 1,6570. Mientras no pierda estos dos niveles que acabo de comentar, pues no hay señales de deterioro y lo más probable sería la continuidad. Hablo de continuidad alcista de corto o medio plazo, porque luego es verdad que a largo plazo ya hemos dicho que le iba a costar sangre, sudor y lágrimas volver a máximos de 2020, lo decíamos en 2020, y bueno, han pasado ya 4 años. Y sigo pensando igual, ¿no?, que le va a costar muchísimo volver ahí a esos máximos porque ha habido mucha dilución y fue una crisis dolorosa, ¿no?, la de la crisis sanitaria. Pero ya digo, muchos obstáculos por el camino, pero lo más probable es que acabe cumpliendo esta estructura que llevamos unos meses comentando. Buen aspecto en IAG y muy buen aspecto también en Iberdrola. Es mi favorita del sector, lo lleva siendo años, la habré analizado 50 veces en el último año o año y medio aquí, y siempre repito lo mismo, ¿no? Mi favorito al sector, porque también a nivel técnico está fuerte, a nivel fundamental es de las que más crece o la que más crece del sector, que es un sector que está muy estancado, aunque es verdad que ha habido mucha propaganda de beneficios caídos del cielo, de que se forraban las energéticas, pero bueno, para los pocos que miramos las cuentas y miramos los datos, en vez de comprar eslóganes, pues no era verdad o no es verdad, y cualquier ciudadano lo puede comprobar. La mayoría del sector está totalmente estancado, en Enagás, Endesa, Red Eléctrica. Se miran los beneficios, Enagás lleva sin subir en bolsa 13 años y los beneficios llevan estancados también muchos años. Entonces, Iberdrola, en cambio, sí crece y por eso está subiendo y es la mejor. O sea, está habiendo una correlación clara, ¿no?, entre el beneficio por acción y la cotización, algo que a largo plazo ocurre casi siempre. Y ha cumplido ya las dos estructuras que tenía de rectángulo, pero todavía le queda otra por impulsos, siguiendo el método FIBO que explicamos en nuestro curso y que la debería llevar todavía más arriba. Soporte en la media pasa por 11,60, también soporte en los 11,56,4, en los 10,57,3, 10,11,6 y en los 9,43,7. Y Solaria, ¿no?, también.
Sí, a 12,60 tenía la posición en este caso en la compañía de renovables.
Vale, pues hemos visto dos con buen aspecto técnico y ahora vamos a cambiar de tercio porque vamos a ver una que tiene tendencia bajista. Y la media, en vez de subir y ser soporte, como en los casos anteriores, aquí la media baja y es resistencia. De hecho, hoy mismo ha vuelto a chocar con ella. Ya es la segunda vez en este mes. También había chocado con la media en junio. Es verdad que cuantos más ataques de ruptura, más opciones tiene de superarla, pero claro, es que acaba de fracasar. Y hay riesgo de que necesite corregir más, ¿no? Y habría mucho más riesgo de caídas si termina por perder los 10,69. Aspecto delicado desde el punto de vista técnico en Solaria, ¿no? Porque ha tenido una caída muy vertical y el rebote pues se ha frenado ya varias veces en la media descendente, que siempre decimos que cuando la media baja es zona de resistencia, y aquí casualmente pues ya lleva 3 o 4 ataques fallidos, y mientras no supere la media, precaución de momento. Si rompiera la media, pues ya tendríamos una mejora técnica clara en el título y habría, pues se abriría un escenario de intento de reestructuración y de posibles subidas, al menos a niveles FIBO de la caída, pero de momento, ya digo, mientras la media baje, pues aquí la ecuación rentabilidad-riesgo no parece muy atractiva. Resistencias 11,65, 12,69 y niveles FIBO de la subida, especialmente 61,8 que pasa por 15,25 y luego muy lejos los máximos de diciembre del año pasado. Hace solo 9 meses, pero está muy lejos en 18,92.
Vamos con dudas, notas de audio a través de WhatsApp. Vamos a escuchar lo que nos comenta este oyente.
Hola, buenas tardes. Quería preguntar a David Galán por Caterpillar y las bajadas de hoy, a ver cómo ve el valor, qué soportes y resistencias le ve, y también por Arthur J. Gallagher. Muchas gracias, saludos.
Bueno, pues comenzamos por Caterpillar. David.
Venga, pues vamos a ella. El sector lo ha hecho bien, porque en Estados Unidos se avisó ya de que se iba a haber una gran inversión, ¿no?, en construcción, y eso pues favorece también a empresas de maquinaria. Es verdad que hay ciertas dudas ahora sobre el ciclo, sobre si puede o no venir una recesión. Ahora se habla menos de recesión que hace 6 meses, pero en cambio hay algunos indicadores de recesión que se han activado y que no se habían activado cuando se hablaba de recesión, ¿no? Yo a veces veo que esto parece el mundo al revés, ¿no? Ahora hay como más tranquilidad, de todo va muy bien, y yo en cambio veo un poquito más de riesgo de que podamos tener la recesión en Estados Unidos un poquito más cerca, ¿no? Que veremos si la esquiva, pero lo iremos viendo. En caso de recesión ya sabemos que los sectores cíclicos funcionan peor, ¿no? Y el mercado, hay que entender que siempre está descontando expectativas. Es verdad que todavía no podemos hablar de que se haya debilitado el sector ni este valor, pero ya parece que cuesta un poquito más, ¿eh?, subir. Ya hay compañías tipo Graco o Fastenal, algunas compañías industriales, que llevan un tiempo sin marcar máximos, ¿no? Caterpillar los marcó en abril, tiene ahí resistencia en los 379,08, también en la vela doji lápida 367,77. Esto de momento podría ser simplemente un descanso al último tramo de subida. Habría corregido entre el 38 y el 50 FIBO. y tiene soporte en ese, en esa corrección que hizo en agosto, 307.05, niveles IVO de la subida, especialmente el 61.8, que es, pasa por 2.80 dólares, en 221.02 o en los mínimos de abril del año pasado, 199.52. Es un valor que está en tendencia alcista muy clara, valor fuerte, pero no olvidemos que es un sector cíclico y que, por lo tanto, en momentos de crisis, pues sufre mucho. El drawdown del 2009, para que nos hagamos una idea, fue del 71%. Es decir, si viene una crisis fuerte, es un título que no querrías tener en tu cartera, porque habitualmente, pues este tipo de valores en una crisis suelen tener correcciones fuertes. En la de la crisis sanitaria no fue tan dura, fue un 46%, pero ya vemos que tiene beta ligeramente por encima del mercado. Si el mercado cae un 60, este cae un 70. Si el mercado cae un 30, este cae un 40. Vale, entonces no es un valor defensivo, hay que tenerlo en cuenta por si vienen mal dadas, ¿no? Porque cuando el mercado sube, gana todo el mundo, incluso tiendes a creerte muy bueno, pero luego cuando el mercado baja, pues ahí nos damos cuenta y se diferencia del que tiene un método, del que improvisa, del que tiene unas reglas muy claras de entrada y salida, y el que no las tiene, y el que no sabe qué hacer, ni cuándo comprar, ni qué vender, ni se mueve por emociones ni por noticias, y ese normalmente acaba con resultados bastante malos en el mercado a largo plazo. Por eso siempre insistimos que es muy importante formarse y trabajar con probabilidades, porque nadie sabe lo que va a pasar, y obviamente yo tampoco sé lo que va a hacer ningún valor. Lo más que podemos hacer aquí es un pequeño análisis de cuál es la tendencia, cuáles son los niveles clave, y avisar también de cuál es la volatilidad y la beta del valor, que parece poca cosa, pero es bastante importante y mucha gente no lo tiene en cuenta.
El otro valor por el que nos preguntaba nuestro oyente, además de Caterpillar, sí. AJG, el ticker, sí, en el NYSE.
Ah, esto es una maravilla, ¿no? No sé si recordarás, Rocío, que hace 2 años los gurús decían que se iba a hundir la bolsa y que venía una crisis inminente, ¿no? Una recesión en Estados Unidos en el 2022. Y te comentaba, yo no tengo ni idea, porque no es un oficio malísimo el de buscar techos y el de adivinar crisis, salvo porque es rentable para notoriedad, ¿no? Y para el marketing y para vender libros, etcétera. Kiyosaki vende muchos, pero y Rubini también. Pero si hablamos de invertir, pues realmente no es rentable andar intentando adivinar recesiones ni techos de mercado. Y hay algunas pistas que sí que podemos ir leyendo, ¿no? Para ver cuándo hay más riesgo, cuándo hay menos. Y comentaba que no me casaba ese escenario mayoritario de la mayoría de analistas de que la recesión era inminente, porque teníamos sectores cíclicos tirando muy fuerte el mercado en máximos históricos, como era el ligado a construcción, a materiales de construcción y seguros. Entonces, el de seguro sigue en subida libre, sigue imparable. El otro ya no está quizá tan fuerte, pero vamos, esto es una maravilla, un martillo pilón, ¿no? Es subir y subir sin parar. Sí que hay que hacer ese aviso que también hicimos para Caterpillar, de que esta es una industria cíclica, o sea, que en caída sufre mucho. En 2009 aquí vemos un drawdown bastante, bastante potente del 61%, y en la crisis sanitaria el drawdown pues fue menor, pero bueno, también fue importante, 38%. Este es un valor que a mí me gusta más que el anterior, lo veo menos cíclico, y sobre todo en subidas suele subir más, ¿no? Ya en caídas cae menos que el otro valor, pero además en subidas suele hacerlo mejor. Es una compañía interesante, de bastante calidad, el sector está on fire, está caliente, está muy fuerte. Obviamente esto no va a ser eterno, vendrán caídas duras en algún momento, pero sí, lleva subiendo desde el 2022, desde esa caída del 22, incluso desde la crisis sanitaria, desde el 2020, las correcciones han sido bastante breves, más o menos hacia la media, donde tiene el primer soporte, pasa ahora por 2,59, sí, y luego también soportes en 2,4402, 2,2953 y 2,1757, sin resistencias en subida libre.
Pues nos quedamos con estos niveles para el valor. Enseguida, segunda parte del consultorio con David Galán de Bolsa General aquí en Mercado Abierto.